José Luis Restán, ¿qué tal?
Hola, Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vamos a conocer un poquito mejor al arzobispo filipino Bernardito Auza, que es el nuevo nuncio apostólico en España.
Pues sí, lo vamos a conseguir gracias a que el director de Alfa y Omega, Ricardo Benjumea, ha mantenido una conversación con uno de sus colaboradores más directos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde Monseñor Auza ha ostentado el cargo de observador permanente de la Santa Sede en los últimos 5 años. Timothy Herman, que fue el negociador principal del Vaticano para el Pacto Mundial de las Migraciones, le describe como un diplomático del más alto nivel, pero también como un cura cercano, de gran fe y un trabajador infatigable. Su fama de hábil diplomático se ha consolidado durante las negociaciones para ese Pacto Mundial sobre Migración, impulsado con gran empeño por la Santa Sede a petición del Papa Francisco. Lo cierto es que en estos últimos años se ha fortalecido la presencia de la Santa Sede en Naciones Unidas como un referente moral al que las delegaciones de todo el mundo miran con gran interés, especialmente en temas como el desarme, el tráfico de personas o el desarrollo sostenible. Pero Monseñor Bernardito Auza no ha dejado de plantear otros debates, por incómodos que resulten para algunos gobiernos, como los del aborto o la ideología de género. Él siempre insiste en que promover el derecho a la vida incluye también defender la vida de las personas migrantes. Tanto si trabaja por el desarrollo sostenible como por la preservación de la casa común, la Iglesia defiende la ecología humana, que nos dice que la vida es siempre un don. Eso sí, Monseñor Auza prefiere partir del terreno, no de los choques ideológicos, de las situaciones reales y concretas en las que está presente la Iglesia. Y esa experiencia es la que permite hablar con autoridad. Por cierto, habla perfectamente español, ha visitado nuestro país en varias ocasiones y hasta bromea acerca de sus improbables orígenes hispanos, ya que su apellido, Auza, es el nombre de un pueblo de Navarra. Bueno, la próxima será cuando ya lo tengamos entre nosotros y le podamos saludar personalmente. Arranca aquí nuestro recorrido informativo y vamos ya con el avance de las principales noticias de la jornada que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde hoy ha sido presentado el Sínodo sobre la Amazonía.
El cardenal Humes, redactor general del Sínodo, ha explicado que lo que le hace mal a la tierra le hace mal al hombre. Por eso es necesaria, dice, la conversión ecológica inspirada en San Francisco de Asís.
Además, el Papa Francisco ha autorizado a la Congregación para las Causas de los Santos promulgar un nuevo decreto por el que se reconocen nuevos beatos.
Entre ellos se encuentra el que fuera arzobispo de Varsovia y primado de Polonia, el cardenal Stefan Wyszyński, del que fue discípulo San Juan Pablo II. También se ha reconocido el martirio de Juan Roch, asesinado por odio a la fe en 1936, y las virtudes heroicas de la clarisa salmantina María Francisca del Niño Jesús.
En Santiago de Compostela comienza esta tarde la asamblea plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea.
Bajo el título Europa, hora de despertar, los signos de la esperanza, los 45 participantes, entre cardenales, arzobispos y obispos, abordarán asuntos como la acogida a los migrantes o los nacionalismos en el viejo continente.
Se erige en Sevilla la Facultad de Teología San Isidoro.
Se ha anunciado coincidiendo con el 50 aniversario del Centro de Estudios Teológicos de la capital andaluza y aprovechando el inicio del curso académico que ha inaugurado el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Bersaldi.
Y hablamos de Sor Mónica, que es hija de la Caridad y su labor ha llamado la atención incluso en la Casa Real. El rey Felipe VI, sin ir más lejos, le concedió la medalla al mérito civil el pasado mes de junio. Nos lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Sor Mónica es un auténtico ejemplo, incluso para los reyes, fíjate. Como es el mes misionero extraordinario, en Religión Cope estamos publicando historias de misioneros españoles para destacar su gran tarea, como la de Sor Mónica, que lleva casi 10 años trabajando en Haití, el lugar más pobre del mundo. Puedes conocer su historia y cómo llegó hasta aquí en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y ahora, dentro de un instante, presentamos la ya nueva edición, inminente edición, comienza mañana viernes, de Encuentro Madrid, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, con el lema En busca del rostro humano. Enseguida estamos con ello.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Los detalles.
Regando como en otros encuentros.
Las jugadas.
¿Cómo lo sacas a Sevilla?
El banquillo.
Si me vi como lo tengo.
Bueno, está inquieto, pasea por.
Porque nadie te cuenta el fútbol como nosotros.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Granada.
El resultado es justo.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Sevilla.
Bueno, ¿qué? ¡Vamos de ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sube la radio que no se oye.
El mejor equipo de la radio deportiva española es Time
Cope. 13 nuevos purpurados serán creados este sábado por el Papa Francisco. Entre ellos, 2 españoles. Monseñor Cristóbal López Romero y Monseñor Miguel Ángel Ayuso recibirán de manos del pontífice la birreta cardenalicia. Consistorio para la creación de cardenales. El sábado a las 4 de la tarde, en 13.
Comienza la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Además, podrás apuntarte a charlas muy interesantes sobre lactancia, alimentación, seguridad, ecografías y muchas más. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
There's a time that I remember when I did not know no pain.
Hoy en El Espejo queremos presentarles una nueva edición de Encuentro Madrid, que se va a celebrar desde mañana viernes, día 4, hasta el domingo 6 de octubre, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Este evento cultural y misionero, nacido de la experiencia del Movimiento de Comunión y Liberación, pero que es también un gran espacio de encuentro y de diálogo, tiene este año como lema En busca del rostro humano. Ahora sabremos por qué esa perspectiva es la que ha sido elegida. Para conversar sobre lo que significa este encuentro y también sobre su programa muy atractivo, nos acompañan Rafael Jerez, que es presidente de Encuentro Madrid. Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José
Luis. Y María Serrano, que pertenece al equipo de comunicación que trabaja estos días pues a pleno rendimiento. ¿Qué tal, María? Buenas
pues
tardes.
Pues encantada de estar aquí una vez más.
Fenomenal. Ahora que el Papa está insistiendo, bueno, lo insiste siempre, pero estamos en este mes misionero extraordinario en eso, en que toda la Iglesia es misionera, esté donde esté y sea cual sea la circunstancia, y que misión no es proselitismo, sino que es este testimonio de libertad y de vida nueva, y también de una Iglesia en salida, pensando en lo que os iba a preguntar, me ha venido a la mente que Encuentro Madrid podría ser un buen ejemplo de todo ello, y ya lleva tiempo.
Pues yo creo que así es. De hecho, yo cuando le escribimos a don Carlos, al Cardenal de Madrid, invitándole a tener conocimiento del programa de este año, lo primero que pensé es la pertinencia que tiene Encuentro Madrid respecto de esta invitación a la misión que ha hecho el Papa y que han acogido toda la Iglesia y todas las diócesis para hacer lo suyo. Yo creo que forma parte del ADN de lo que es Encuentro Madrid, transmitir con sencillez de persona a persona, sin intentar imponer y dejando siempre como el espacio a lo que es la libertad de las personas, lo que es la vida cristiana. Con toda su sencillez, pero también con todo su atractivo.
Yo decía,
no hay otro camino, claro.
Decía lo de salida porque, en cierto modo, es como poner en medio de la plaza pública lo que es la vida de un pueblo con todos sus aspectos, los que más de reflexivos, también los más festivos, los de ocuparse de los niños, la manifestación de obras e iniciativas sociales que están ahí en marcha durante el año, y ponerlo todo ahí para que cualquiera entre y salga, porque es de entrada libre, desde luego.
Pues justo eso es Encuentro Madrid, es poner delante de la gente los temas que nos interesan, pues que, como sabéis, hablamos desde la migración, desde el arte, de muchos temas que interesan hoy, pero a la vez es un fin de semana festivo en el centro de Madrid, bueno, en la Casa de Campo, con conciertos, con iniciativas también para compartir con amigos, con la familia, para estar con los niños, hay actuaciones, hay exposiciones, entonces abarcamos todo.
En busca del rostro humano, ¿por qué habéis elegido este lema? Que eso evidentemente no cae así como un meteorito, sino que es fruto de una preocupación, de una mirada sobre el momento presente. Ese va a ser el hilo conductor de esta edición, Rafa, ¿por qué?
Pues yo creo que fundamentalmente por la preocupación y el interés que en una sociedad como la que estamos hoy en día, donde parece que todo se globaliza y nos convertimos como una especie de átomos allí perdidos en un mundo en el que uno no sabe ni las reglas ni dónde está o deja de estar, por subrayar la centralidad de la persona. Y en este sentido, esta idea del rostro humano es la búsqueda de seres concretos, de carne y hueso, con todas sus necesidades, con las que nosotros primero queremos poner de manifiesto que esto es central, que es lo más importante que tenemos, porque es lo que hace único a cada uno de nosotros, pero también siempre por subrayar esta dimensión de persona a persona que caracteriza Encuentro Madrid.
Y quizás es un momento también culturalmente hablando en el que hay una dificultad especial para lo que podemos pensar que es obvio, es ¿pero quién soy yo? Es una pregunta eterna, pero que quizás ahora es más confusa que nunca.
En efecto, o sea, nosotros por una parte queremos de alguna manera recuperar lo que es la persona en sí mismo, el yo de cada uno, que es lo que lo caracteriza, y en este sentido, al final, no deja de ser todo el programa que montamos como una especie de hilo donde lo que queremos poner de manifiesto es que el yo siempre lo es en relación con otros. La conciencia de lo que uno es nace, igual que el del niño con sus padres o con sus hermanos, nace en relación con otro y con otros. Y eso es lo que forma parte, digamos, del recorrido cultural que nosotros queremos subrayar este año.
Hablando de ese recorrido y de esa búsqueda del rostro humano, de la identidad que es propia del hombre, pues vamos a, si os parece, a puntear algunos de los mesas redondas o conferencias o diálogos fundamentales que están contenidos en el programa de Encuentro Madrid y que además están relacionados con cuestiones de máxima actualidad. María, vamos a empezar entre los dos y nos decís algunos de los principales.
Sí, pues uno de los temas en los que queríamos reflexionar es el tema de la migración, ¿no?, y de los refugiados, que muchas veces se queda tanto en pues puede ser una crítica o en la parte política y perdemos el rostro humano de la gente que lo sufre, ¿no? Entonces, en Encuentro Madrid vamos a tener dos actos centrados en esto. Por un lado, hay una exposición en la que, bueno, se pondrá rostro, ¿no?, a estas personas y a su drama, y también si hay un punto de esperanza para ellos, y luego también un acto de presentación de esta exposición en la que contaremos pues con gente que, pues por ejemplo, desde ACNUR o en primera persona, pues conviven con estas personas que viven este drama.
También con la organización CESAL, que yo creo que participa y que habitualmente en Encuentro Madrid, que otras veces los hemos tenido aquí con nosotros, efectivamente. Bueno, inteligencia artificial, un tema del que se habla todo, y desde luego tiene mucho que ver con cuál es el rostro humano.
Claro, claro, porque ese de hecho era una de las cosas que cuando estábamos preparando el programa nos parecía que era fundamental abordar. Y el sábado por la tarde una mesa dedicada a esta cuestión, ¿no? ¿Dónde queda la humanidad? ¿Dónde se mantiene o se puede perder la humanidad en un mundo donde aparentemente lo artificial lo va a ir llenando todo, ¿no? Ese es otro elemento fundamental. Yo destaco además otro acto que tiene lugar el sábado por la mañana por otro motivo, porque hemos juntado dos personas que vienen del ámbito científico, son científicos de reconocidísimo prestigio, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, don Rafael Garese, y Laurent Lafargue, un matemático francés que es premio Fields, que sin embargo en su forma de entender la educación subrayan como la necesidad de un humanismo nuevo, ¿no?, de integrar dentro de la educación universitaria y escolar materias y sobre todo inquietudes, acentos que están traspasados como por esta concepción del humano que lo tiene que llenar todo, ¿no?
Una figura que vais a recordar en Encuentro Madrid, tanto a través de una exposición como a través de un encuentro, es la del presidente de Checoslovaquia tras la caída del comunismo, Václav Havel, un gran referente, ciertamente, de la política, pero no solo, también de la filosofía, del pensamiento. Y vais a plantearos cuál es el destino de esta Europa tan atribulada, de populismos, de confusión, de cuestionamiento. Creo que es uno de los temas que además Encuentro Madrid ha tenido siempre muy en el corazón, ¿no?
Sí, yo creo que el tema de la política siempre nos ha preocupado, siempre nos ha interesado, obviamente, y en este caso la idea era hacer una exposición en relación con la caída del Muro de Berlín, cuyo aniversario se cumple este año, 30 años de ese hecho histórico, y lo que hemos querido ha sido hacerlo justamente a través de lo que es la experiencia y la mirada de una persona concreta que fue Václav Havel, por su recorrido contra el régimen autoritario comunista, pero también por el papel absolutamente humano que hizo posible una transición política que lo llamaron la revolución de terciopelo. Porque él supo justamente siempre poner el hecho de que lo que había eran personas detrás de los recorridos políticos. Cosa que nos parece además fundamental en un contexto como el que estamos viviendo, tanto en el contexto europeo como en la propia situación política de este país, donde esta dimensión personal parece que queda absolutamente relegada y que estamos simplemente en juegos de interés y de cálculo político, ¿no?
Bueno, Encuentro Madrid yo creo que nunca ha sido una carrera para tener una galería de famosos, pero sí que hay algunas personalidades. Has hablado de este matemático, Lafargue, pero también viene el profesor hebreo Weiler, que en todos estos debates sobre Europa ha sido muy protagonista, y tendremos al secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, también como protagonista. No sé si me dejo alguno que queráis subrayar o que queráis apuntar.
Bueno, quizá por poner un poco el contrapunto a gente de tanto calado, viene un alpinista profesional, también para decir que tiene que ver el hombre con lo que le rodea, ¿no? Con el mundo, con la
naturaleza.
Pero
una de las más grandes, tengo
una
entendido.
Una de las más grandes, una genia del deporte, Tamara Lunger, una alpinista italiana. Y luego, por ejemplo, también un poco más relacionado con el arte y con cómo se refleja el rostro humano en el arte, en la escultura, en la fotografía, tenemos a la fotógrafa Lupe de la Ballina y al escultor, que si no lo conocéis os lo recomendamos desde ya y venid a escuchar el domingo por la mañana, Javier Viver, que es el que hace estas esculturas de las vírgenes embarazadas, que son tan conocidas.
Se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera subrayar ese aspecto de que Encuentro Madrid no es un congreso, no es un simposio, es un evento de pueblo cristiano, evidentemente, pero que se abre, que se mezcla, que dialoga con todos, donde son protagonistas los voluntarios, por supuesto, las familias, esas obras sociales que vertebran de algún modo Encuentro Madrid. Una palabra sobre eso, Rafa, para terminar.
No, yo simplemente creo que lo más bonito, lo que todos los que aterrizan por allí, que nunca saben muy bien a qué van, porque cuando se lo explicas no sabes si es un congreso o es una especie de feria, etcétera, es el impacto que produce, yo creo que la percepción de un ámbito de acogida verdadera a todos los que vienen a Encuentro Madrid. Los primeros son los invitados, por la forma en la que se les cuida y porque yo creo que descubren personas concretas que les tratan bien y les hacen partícipes de una experiencia como es la cristiana, que en el fondo siempre es de acogida del otro, ¿no?
Pues Encuentro Madrid abre sus puertas mañana viernes a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya se puede en ese pabellón de cristal de la Casa de Campo entrar y disfrutar. Muchísimas gracias a Rafael Jerez y a María Serrano por haberlo compartido. Que vaya todo fenomenal estos días.
Muchas gracias. Adiós, esperamos.
Y abrimos ya nuestra página informativa con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano porque hoy se ha presentado la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica.
A partir del domingo en ella se reunirán 184 padres sinodales, entre los que se encuentran todos los obispos ordinarios y auxiliares de la Amazonia, y también 55 auditores, entre los que hay superiores generales de las órdenes religiosas presentes en la zona. Desde Roma nos informa Ángeles Conde.
Lo que hace mal a la tierra hace mal a los seres humanos, por eso hay necesidad de una conversión ecológica inspirada en San Francisco de Asís. Son las palabras de esta mañana del cardenal Humes, presidente de la REPAM y relator general de este sínodo que comienza el domingo. Hoy el Vaticano ha dado más detalles de la cita sinodal en la que participan 184 padres sinodales, de los que 113 proceden de la región amazónica. Auditores y auditoras serán 55, habrá 25 expertos y 12 invitados especiales entre los que se encuentran científicos. Para ser más ecológicos, tres curiosidades que tendrá el sínodo y que ha contado el cardenal Baldiseri, secretario general de la Asamblea Sinodal. Por ejemplo, que los participantes usarán vasos de material biodegradable, que el papel utilizado se reducirá al mínimo y que se distribuirán bolsas de fibras naturales. 87.000 habitantes del Amazonas fueron consultados durante 2 años para elaborar el Instrumentum Laboris de esta Asamblea Sinodal. Por eso el cardenal Baldiseri ha señalado que es la primera vez que los obispos escuchan así al pueblo.
Gracias, Ángeles. En Santiago de Compostela comienza esta tarde la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea.
Bajo el título Europa, hora de despertar, los signos de la esperanza, los participantes abordarán asuntos como la acogida a los migrantes o los nacionalismos. Enviado especial de la cadena COPE, Faustino Catalina, buenas tardes.
Buenas tardes. 45 cardenales, arzobispos y obispos, 33 de ellos presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa, participan desde hoy en esta Asamblea y serán recibidos por el arzobispo compostelano Julián Barrio en el acto de bienvenida previsto para las 5 de esta tarde en el Hostal de los Reyes Católicos. Con el lema Europa, hora de despertar, los signos de la esperanza, hasta el domingo debatirán sobre preocupaciones y retos comunes en el viejo continente, como la acogida a los migrantes, los nacionalismos o el reto evangelizador planteado por el Papa Francisco, especialmente en este mes misionero de octubre. Y especial protagonismo tendrá el próximo año jacobeo en 2021, y por eso los participantes recorrerán el último tramo del Camino de Santiago y conocerán todo lo que rodea a las peregrinaciones a la tumba del apóstol.
Pues ya lo saben, que el próximo domingo comienza el sínodo dedicado a la Amazonía. Su centro de gravedad no está, como piensan algunos, en el debate sobre si ordenar varones casados, ni tampoco en los desmanes de ciertas empresas en aquella región. La cuestión esencial del sínodo es la evangelización. Los pobladores de aquella inmensa región necesitan la novedad del Evangelio lo mismo que la necesitamos en Nueva York o en Madrid, porque sin Cristo no se custodia adecuadamente lo humano, no se alcanzan ni se sostienen las aspiraciones más profundas de cada hombre y de cada comunidad. Solo de ahí surgirá una orientación adecuada para el desarrollo, para la salvaguarda de la tierra, para la protección de los indígenas, todo ello dentro de la ecología integral que propugna el gran magisterio social de la Iglesia. En cuanto al instrumentum laboris, tan discutido, es un punto de partida que recoge información y propuestas de las comunidades implicadas, pero ahora llega el momento de la verdad. La oración, la escucha, también la discusión, por supuesto, y finalmente el discernimiento y la formulación eclesial autorizada bajo la guía del sucesor de Pedro. Así que vivámoslo con confianza. Así concluye este tiempo del espejo.